Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias de hoy. Comenzamos con los titulares. Israel llevó a cabo un ataque aéreo contra el liderazgo de Hamas en Qatar. ¿Quién era Jacob Pinto, de bendita memoria, asesinado en el atentado de Jerusalén? La Fiscalía de la Audiencia Nacional abre una investigación. El término genocidio abre una brecha entre Sánchez y Bruselas. Corresponde a los tribunales. Israel aceptó la propuesta de Trump para Gaza y está listo para terminar la guerra mañana, dice Gideon Saar. Israel ordena la evacuación de toda la ciudad de Gaza antes de la invasión terrestre. Estas son las noticias, perdonen, que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal?
En un comunicado, Israel anunció que han atacado a los líderes de Hamas, al parecer en suelo qatarí, en un ataque llevado a cabo por la Fuerza Aérea Israelí, tras informes de grandes explosiones en Doha, donde reside el principal liderazgo de Hamas. El comunicado explicita que los miembros del liderazgo que fueron atacados dirigieron las actividades de la organización terrorista durante años y son directamente responsables de llevar a cabo la masacre del 7 de octubre y de librar la guerra contra el Estado de Israel. También afirman que se tomaron medidas para mitigar el daño a los civiles en el ataque, incluido el uso de municiones de precisión y otra información de inteligencia. La mayor parte de los dirigentes de Hamas en Gaza han muerto en la guerra que comenzó el 7 de octubre de 2023, mientras que el liderazgo político del grupo terrorista en el exterior prácticamente no ha sido afectado. Qatar es uno de los dos países árabes, junto con Egipto, que median en las conversaciones entre Israel y Hamas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría dado luz verde a este ataque. El nombre oficial de la operación es Atzeret Hadin, que se traduce aproximadamente como Día del Juicio y cuyo nombre evoca la festividad judía de Semini Atzeret, durante la cual Hamas invadió el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Según los expertos, esta operación habría sido planificada durante meses. La Fuerza Aérea Israelí voló 1.800 kilómetros desde Israel hasta Qatar con más de 10 aviones de combate, arrojando más de 10 municiones simultáneamente de manera precisa sobre la sede de Hamas en Qatar.
Bueno, como esto sucedió hace apenas unas horas, todavía no hay mucha información más detallada de cómo fue esta operación. Lo que sí está claro es que la mayor parte de esa cúpula de Hamas que se encontraba en Doha ha sido eliminada. Y lo que llama la atención es que, bueno, evidentemente esa cúpula estaba allí desde el 7 de octubre del 2023 y habíamos visto que hasta ahora no habían sido tocados, digamos, no habían sido puestos en la diana de las operaciones israelíes. Lo que supone esto es que ahora Estados Unidos ha cambiado su parecer respecto al papel que ha jugado y juega Qatar en la mediación con los terroristas del grupo Hamas. Es decir, ha pasado de ser una especie de socio indirecto para atraer la pacificación a ser señalado como protector de los agresores a Israel desde esta fecha. Así que, bueno, seguramente en las próximas horas sabremos más detalles al respecto.
Continuamos. Jacob Pinto, de bendita memoria, el joven que falleció este lunes por la mañana, acribillado a tiros mientras esperaba en una parada de autobús, pertenecía a la comunidad judía de Melilla, ciudad que abandonó hace unos años para iniciar una nueva etapa en Israel. Jacob Pinto, de 25 años, como les comentábamos, estudiaba para ser rabino y se había casado en junio, hace apenas 3 meses. Estaba muy integrado en la comunidad judía de la ciudad autónoma, donde su muerte ha provocado una enorme consternación. Cursaba sus estudios en la yeshiva Derech Emuná, en Lod. Quienes lo conocieron hablan de un niño ejemplar, muy bueno y alegre. También aseguran que estaba muy ilusionado por su nueva etapa matrimonial. El ataque en el que pereció Jacob junto a otras 5 personas y que también dejó una 30 de heridos ocurrió a las 10 de la mañana en una parada de autobús situada en la calle Yigal Yadin, en el cruce de carreteras de Ramot, al norte de Jerusalén. 2 individuos armados abrieron fuego indiscriminadamente contra las personas que esperaban el autobús. Hamás celebró el tiroteo y afirmó que constituye una respuesta natural al genocidio que Israel perpetra en Gaza. En España, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido abrir una investigación por el asesinato terrorista del español del melillense Jacob Pinto en Jerusalén tras recibir un oficio de la Guardia Civil dando cuenta del atentado cometido el lunes por tratarse de un ataque terrorista. El Tribunal Antiterrorista ya abrió una causa por el asesinato de 2 españoles en el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. La jueza en la que recayó el caso, María Tardón, llegó a enviar una comisión rogatoria a Israel solicitando información sobre lo sucedido.
Y ahora escuchemos unas palabras que ha dedicado a la memoria de Jacob Pinto el presidente de la comunidad judía de Melilla, Mordejai Wagnitz.
Pues resaltar los valores de esta persona como una persona que siempre hacía gestos, estaba dedicado a los demás, siempre optaba por ayudar a todo el mundo y bueno, como una grandísima persona, una persona extrovertida, una persona alegre, una persona amante de sus amigos y fiel en su comunidad.
Las palabras con que la gente que conocían a este chico, a Jacob Pinto, siempre son elogiosas, era un personaje muy querido por las personas que lo conocieron. Y hemos querido ampliar más los detalles de su vida, etcétera, pero nos han pedido los familiares, allegados y la propia comunidad judía de Melilla que posterguemos este tipo de entrevistas para cuando se acabe esta semana de duelo que ejercen los judíos con las muertes de sus familiares. Y en este caso, pues este chico, pues lo hemos sentido los judíos de España como un familiar directo de todos nosotros.
Seguimos en el informativo. El uso del término genocidio para referirse a la ofensiva israelí sobre Gaza ha abierto una grieta entre el gobierno español y las instituciones comunitarias. Mientras Pedro Sánchez ha optado por emplear esta palabra en sus declaraciones públicas, la Comisión Europea se resiste a hacerlo y recuerda que se trata de una calificación jurídica que solo compete a los tribunales. En Bruselas insisten en que la determinación de si en Gaza se están cometiendo crímenes internacionales, incluido el genocidio, corresponde a las instancias judiciales nacionales e internacionales. Hace unos días, la vicepresidenta Teresa Rivera habló de genocidio en Gaza, pero sus palabras fueron corregidas por la portavoz comunitaria, que marcó distancia al recordar que la institución no utiliza esa terminología. Además, España ha decidido prohibir la entrada de los ministros ultraderechistas israelíes Smotrich y Ben-Gvir, aunque no a Netanyahu, porque contra él pesa una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional que habría que aplicar si visita España.
Bueno, vemos que la tormenta que se ha montado el gobierno español en torno a Israel todavía tiene unas rachas de viento importantes. Ha sido convocada la embajadora de española que estaba en Israel y que todavía permanecía allí. Pero también ayer comentábamos que justamente una hora antes de que sucediera el trágico ataque a la gente que estaba esperando el autobús en Jerusalén y del que murió, del que hablamos recientemente para hablar de esta víctima, el israelí Jacob Pinto, justamente una hora antes, pues Israel estaba elevando el tono de refiriéndose a Israel, y no solamente es él el que eleva el tono, también todo su gabinete desde hace unos meses ha recibido luz verde para calificar de genocidio a lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, algo que vulnera la propia legalidad internacional, porque un gobierno no puede acusar de genocidio. Esto es una acusación que, al ser un crimen de lesa humanidad, corresponde al Tribunal Penal Internacional. Y entre otras cosas, ya saben que hay un litigio pendiente en este tribunal contra Israel, pero en el cual no se utiliza la palabra genocidio, ¿eh? O sea que ni siquiera este Tribunal Penal Internacional se ha atrevido a acusar a Israel de cometer este crimen, del cual nunca se ha acusado a un país entero. Esto creo que lo había comentado ayer. El genocidio, así lo hizo, me lo aclaró Esteban Ibarra del Movimiento contra la Intolerancia. Por ejemplo, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se definió por primera vez la palabra genocidio, y sobre esa base se juzgó a los criminales de guerra nazi, pero a los criminales responsables del Tercer Reich, no a Alemania como país. No hubo una acusación de genocidio contra Alemania, ni hubo una acusación de genocidio contra Ruanda, ni contra Burundi, ni contra Yugoslavia, etcétera, etcétera. Siempre el genocidio va unido a responsables determinados. Si alguien quiere acusar de genocidio al propio Netanyahu, está en su derecho de hacerlo, pero tendrá que demostrarlo, evidentemente, pero no a Israel. Y por supuesto que no al pueblo judío, porque esto de acusar a los judíos de un genocidio, pues se parece de alguna manera bastante a aquello que hace 20 siglos era la acusación del deicidio. Es decir, una acusación sin base y sobre la cual pues el acusado está prácticamente indefenso. Y en esto consideramos que la acción de esta vicepresidenta de Teresa Rivera, sus declaraciones, no solamente son desafortunadas, sino que han sido pronunciadas con conocimiento de causa, que eso iba a ser una declaración no de acuerdo a los estatutos de la Unión Europea. Por lo tanto, me parece mucho más grave de lo que al parecer suena leer esta noticia.
Israel dijo sí a la última propuesta del presidente estadounidense Donald Trump para un acuerdo de liberación de rehenes y alto el fuego en Gaza, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores Gideon Saar durante una conferencia de prensa en Croacia. La guerra en Gaza puede terminar mañana, dijo. Estamos dispuestos a aceptar un acuerdo que ponga fin a esta guerra basándonos en la decisión del gabinete, continuó Saar. Añade que el gobierno israelí tiene dos exigencias para el fin de la guerra: la liberación de todos los rehenes israelíes y que Hamas deponga las armas. El desarme de Hamas asegura un futuro mejor para los habitantes de Gaza y para los palestinos allí, continuó, calificando a Hamas de un problema para los palestinos y para la región. Estados Unidos e Israel aún no han detallado las implicaciones de la propuesta, aunque se han filtrado a la prensa algunos supuestos detalles, como la liberación inmediata de todos los rehenes retenidos en Gaza a cambio de prisioneros palestinos y un acuerdo por parte de Israel para no reanudar los combates.
Sí, bueno, y digamos la pista de que esto esta vez no es una noticia más, que dicen, bueno, Israel dijo sí, Hamas dice no, que esto que lo otro, es justamente la noticia con que abríamos hoy el informativo de este ataque en tierras de Qatar, porque esto quiere decir que Estados Unidos ha levantado el veto a este tipo de operaciones, y esto también implica que el presidente estadounidense también ha dado luz verde a seguir adelante con este inicio de acuerdo para la liberación de los rehenes y el alto el fuego en esta guerra. Pero evidentemente, si todavía no se ha producido, es porque Hamas tiene que acordar y aceptar estas condiciones, como son la liberación inmediata de todos los rehenes. Esto es algo que a lo que Hamas siempre se ha negado. y ha postergado la decisión. Yo creo que Estados Unidos en este momento está en una situación que dice, esta va a ser la última propuesta que les hagamos con respaldo americano, porque ya saben, y de esto habla la próxima noticia, que el ejército israelí ya está entrando en el Santa Santorum de Hamas, que es la propia ciudad de Gaza. Se prevé un operativo que va a ser largo, pero que va a ser duro para la población, que no pueda salir porque no la dejen salir de una ratonera como es la ciudad de Gaza, llena de túneles y de bombas escondidas en edificios como aquellos que han sido derribados en estas últimas horas.
Precisamente de la población gazatí y de la evacuación hablamos en la última de nuestras noticias. Las Fuerzas de Defensa de Israel emitieron el martes la primera orden de evacuación generalizada para la ciudad de Gaza, afirmando que todos los civiles palestinos deben abandonar la ciudad inmediatamente antes de una gran ofensiva militar terrestre contra Hamas. Las advertencias anteriores emitidas por las Fuerzas de Defensa de Israel en los últimos días solo incluían edificios específicos y sus alrededores. Se ordenó a los civiles palestinos que se dirigieran a la zona humanitaria designada por Israel en el sur de la franja a través de la carretera costera. El anuncio también proporcionó un número de teléfono para que los palestinos informen sobre bloqueos de carreteras por parte de Hamas o intentos de sus miembros de impedir la evacuación. La semana pasada, funcionarios israelíes acusaron a Hamas de impedir que los civiles evacuaran la ciudad de Gaza, afirmando que el grupo terrorista los estaba utilizando como escudos humanos mientras amplificaba las afirmaciones de desplazamiento forzado para influir en la opinión internacional.
Bueno, poco más tengo que añadir a esto, porque sobre esta situación que está planteada y que está al borde de que empiece a funcionar esta ocupación militar de la ciudad de Gaza, pues hemos comentado en muchas ocasiones también el reclutamiento en Israel, también que ya se han ubicado las fuerzas israelíes a las entradas del centro de la ciudad, no solamente en sus barrios suburbanos. Así que suponemos que en los próximos días, porque ya las horas igual sería demasiado, puede haber un cambio y que Hamas acepte una negociación y que por fin se ponga fin a esta situación bélica entre Israel y el grupo terrorista Hamas, que acepte su rendición, que haya este intercambio de rehenes por los presos palestinos en las cárceles israelíes y que empiece por fin una nueva era para esa región, para la región de Gaza, para los palestinos y para Israel.
Concluimos el informativo. Gracias por su atención. Les esperamos mañana.